son 36 los minutos que pasan de las 6 de la tarde y estamos en directo ahora y así con Ángel Lanza y Maite Gil, coordinadores de los Coeluca. Es un placer tener a estos dos profesionales de la educación aquí hoy porque veníamos hablando ahora, antes de entrar en directo, de la importancia que está cobrando la Coeluca a nivel regional y porque, como te comentaba al principio, son los encargados de coordinar tres de las actividades que se llevan a cabo en el Ramón Laza en ese tiempo que transcurre entre las 4 y las 5 de la tarde: inglés, humor y circo y inteligencia emocional. Dos novedades. El inglés ya se venía impartiendo, pero se hace de una forma diferente. Y ellos son los encargados de coordinar la Coeluca, que gestiona que se impartan estas actividades en el Colegio Ramón Laza. Es una excusa para hablar de cómo se hace allí y es una excusa para hablar de qué es la Coeluca. Y tenemos, como digo, a los protagonistas. Ángel y Maite, buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, como comentamos, desde el AMPA, desde la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Ramón Laza de Cabezón de la Sal, su presidente, José Luis González, decidió este año contratar a la Coeluca, ¿no?, para impartir estas tres actividades que realizan los alumnos entre que se acaba el comedor, alrededor de las 4 menos 10 de la tarde, entre las 5 o 5 menos 10, o 5 y media incluso algunas. Y vosotros os encargáis de impartir a través de 4 monitores las clases de inglés. Digo clases, pero no son clases. Ahora vamos a explicarlo, son más bien actividades, ¿no? Humor y circo, que es una novedad este año, e inteligencia emocional. Antes que nada, me gustaría que explicaseis en sí, en términos generales, a los oyentes, qué es la Coeluca, que se creó hace 4 años y con qué objetivo.
Vale, pues la Coeluca básicamente es una empresa educativa que nos dedicamos a hacer actividades lúdico-formativas. Intentamos utilizar todos los espacios y los tiempos que nos deja la educación formal para llevar a cabo un poco nuestros proyectos. Y bueno, el objetivo de la Coeluca como tal era desarrollar las actividades que se hacen fuera del ámbito formal de una manera un poco diferente. Queríamos tener una filosofía muy marcada, donde el juego tuviese un protagonismo bastante importante, donde se pusiesen en práctica teorías tan importantes como la de Howard Gardner y las inteligencias múltiples, y donde también estuviesen presentes algunos trazos de pedagogos que para nosotros son un referente educativo, como puede ser Tonucci y su idea de la ciudad de los niños y del protagonismo que tiene que tener ese juego libre dentro de esta sociedad donde, bueno, pues cada vez se juega más encerrado entre cuatro paredes y cada vez es menos libre, por decirlo así. Y nada, bueno, optamos por lanzarnos a la piscina y formar la empresa, y la verdad es que estamos encantados de la vida.
Con este objetivo se crean hace unos 4 o 5 años, en 2013, en 2014 empiezan a funcionar y ahora mismo llevan la gestión de 40 centros educativos de Cantabria, de las actividades extraescolares. Celebran cumpleaños de una forma muy original que luego también ellos nos contarán. Han llevado a cabo durante 2 años consecutivos o durante 2 años el veranuco con el Ayuntamiento de Santander, también abierto por vacaciones con el Gobierno de Cantabria. Estoy haciendo un resumen, luego entraremos en profundidades. Y tienen más o menos contratados al año unos 60 educadores, 30 de ellos de confianza, es decir, no rotan. Y la mayoría son estudiantes o diplomados relacionados con el tiempo libre y la educación. Lo que quiero decir con esto es que la Coeluca se ha posicionado como una de las empresas más importantes de actividades de tiempo libre. Y el objetivo es aprender jugando, ¿no, Maite?
Sí, así es. Cuando nosotros decidimos formar la Coeluca, lo que queríamos acabar un poco es con las actividades que se hacían durante la educación no formal. Era más bien un aparcamiento de niños. La verdad es que estaban sobre todo enfocadas a la conciliación familiar. Es decir, a los papás les daba igual que hubiese teatro, que circo, que inteligencia emocional, que los niños tenían que estar ahí en esa hora y tenían que estar ahí cuidados. Entonces nosotros intentamos romper con esa idea e intentar que en esas actividades, además de que los niños estuviesen jugando y pasándoselo bien y aprendieran. Además, entonces intentamos que tuviesen un sentido esas actividades. Por eso, pues, actividades tan novedosas como inteligencia emocional o humor y circo no solo van ahí a jugar y ya está, sino que tiene un trasfondo y sobre todo tiene un objetivo educativo.
Actividades además que potencian el desarrollo personal del niño como un ente independiente que a la vez se relaciona con los demás, pero que no tiene que cumplir ningún tipo de no tiene que sacar buenas notas, no tiene que cumplir ciertos objetivos para entrar dentro de los cánones establecidos, ¿no? Sino que, bueno, tú eres así, vamos a sacar rendimiento a tus potencialidades, pero en base a tu personalidad, ¿no? Y a tu desarrollo personal, no tanto clasificar.
Sí, bueno, al principio de cualquier actividad muchas veces parece que tenemos que marcarnos un objetivo y una meta al que llegar. Pues si estás haciendo una extraescolar de inglés, que el objetivo final sea que al final de año te puedas presentar a un examen que te acredite tu nivel. O si estás desarrollando cualquier otra actividad, pues que tenga un o que revierta de alguna manera en algo que al final vaya a sumar al currículum académico. Nosotros en ese aspecto desde el minuto uno rompimos con ese resultadismo. Y lo que demandamos a nuestros educadores cuando empiezan una actividad extraescolar es que haya una progresión, que vean un poco el grupo de niños con el que están trabajando, qué es lo que podemos hacer con ellos, cuál es el objetivo que podemos marcarnos de una manera realista para poder hacer algo con ellos de manera individual. Hay veces que pequeños logros son las victorias más grandes, cuando esos logros se han conseguido con mucho esfuerzo, y hay otras veces que el potencial de los niños hace que tengamos que subir el listón. Ten en cuenta que estamos hablando de que cada niño es un ente individual, una persona, y no hay dos niños iguales. Entonces, no podemos tratarlos a todos como si fuesen un grupo homogéneo. Nada más lejos de la realidad, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Como dice el refrán, y tenemos que atender a esas individualidades y a que la progresión de cada niño se marque en función de lo que pueden hacer y de lo que les gusta hacer, y no tanto de lo que les vayamos a imponer, que es igual un poco lo que se hacía hasta el momento.
Y para eso ofrecéis actividades como inglés de una forma más original de lo que estamos acostumbrados, ¿no? De que un profesor imparte una clase sobre gramática a la que no todos prestan atención. También inteligencia emocional, humor y circo. Contadme un poco en qué se basan estas actividades que ofrecéis.
Bueno, pues inglés, esa actividad extraescolar tan importante que a los papás normalmente les preocupa tanto que los niños tengan un buen nivel, nosotros siempre detectábamos que estaba enfocada a perfeccionar la gramática y a hablar poco, ¿no? Cuando acabas un poco en la educación formal, todos tenemos un nivel medio de inglés donde sabemos escribir perfectamente, pero rara vez rompemos la vergüenza para empezar a hablar y para comunicarnos. Nosotros hemos empezado un poco al revés, hemos intentado hacer una inmersión lingüística, que primero los niños aprendan a hablar. Lo hemos hecho a través del juego como vía, porque creemos que al fin y al cabo es la manera de que ellos presten más atención, es algo atractivo y a lo que ellos van a acudir sin sentirse obligados, y que luego realmente es lo que va a ser útil. Al fin y al cabo, el objetivo final de aprender inglés es poder ir a Londres y coger el metro, o poder ir a Estados Unidos y poder tomarte un café tranquilamente. Y la única manera de conseguir eso es, primero, romper la vergüenza y, segundo, conseguir hablar. Una vez que hemos conseguido eso, pues ya tenemos tiempo de perfeccionar, de mejorar diferentes aspectos gramaticales o incluso el acento. Pero bueno, el objetivo tiene que ser que a los niños les guste el inglés, y no esa objeción que suelen tener a ese tipo de actividades, porque lo ven como una continuación de la clase que dan en el cole. En cuanto a humor y circo e inteligencia emocional, son dos actividades bastante diferentes a lo que normalmente se suele desarrollar en el ámbito extraescolar. Y básicamente lo que aportan es una búsqueda de un desarrollo más integral del niño. En humor y circo, pues obviamente trabajamos todas las temáticas y actividades relacionadas con el mundo circense. Trabajamos malabares, trabajamos acrobacias, también hacemos clown, y ¿Qué objetivo buscamos con eso? Pues que los niños pierdan la vergüenza, que empiecen a trabajar en equipo, que se relacionen de una manera saludable y que sea una educación en valores. No nos importa tanto que hagan malabares con cuatro pelotas, sino que aprendan a colaborar y a desarrollar una actividad que a ellos les gusta y que desde nuestro punto de vista es bastante interesante, porque bueno, pues la educación formal muchas veces este tipo de temáticas las deja fuera. En cuanto a educación emocional, pues podríamos estar hablando mucho tiempo de la necesidad de introducirlo dentro de la educación formal, porque bueno, antes hablábamos con Maite antes de venir a la entrevista de que los niños pues les obligamos a sumar, les obligamos a leer y que a los 6 años ya tienen que saber escribir y igual son incapaces de reconocer un sentimiento, no saben cuándo están enfadados o no saben lo que puede significar tener un ataque de ira o lo que es llorar de felicidad. Y eso es importantísimo como niño y es importantísimo como adulto. Y es algo que realmente es muy importante para que luego ese niño sea una persona equilibrada y se desarrolle de una manera mucho más natural a lo que la sociedad de hoy pues nos empuja en el tema de los sentimientos y de las emociones y en las relaciones sociales, ¿no? Que a veces pues nos tenemos que avergonzar o tenemos que ocultar eso cuando realmente pues lo natural es expresarlo porque es lo que tenemos que hacer como seres humanos.
¿Por qué la educación formal se ha alejado tanto de las emociones y de esa forma de expresarlas, como decía Ángel?
No solo de las emociones, sino de la parte artística. O sea, la escuela o la educación formal deja muy apartada ámbitos artísticos que en los que creemos, nosotros como Escueluca, creemos que hay que potenciarlas. Como decía antes Ángel, nosotros nos basamos en las inteligencias múltiples de Howard Gardner y creemos que todos somos buenos en algo. No es un niño porque no se le ve bien las matemáticas o la lengua, no es que sea malo o que sea un mal estudiante o que va a fracasar, porque puede ser muy buen músico, se le puede dar muy bien el baloncesto o cualquier otra disciplina. Entonces nosotros lo que intentamos que el niño descubra, tanto en inteligencia emocional como en inglés, como en cualquiera de nuestras actividades, que el niño descubra en qué es bueno. Entonces, al final, dejamos un poco apartado también el tema de las emociones un poco controvertido, ¿vale? Porque trabajar las emociones, hay veces que los seres humanos, o sea, los adultos, me refiero, no sabemos controlar, no sabemos reflexionar sobre las emociones. A veces tenemos una emoción y no sabemos cómo afrontarla. Entonces, es muy difícil reflexionar con los niños y decirles por qué estás triste, por qué estás enfadado. Eso es lo que tenemos que hacer. Primero, como adulto, saber por qué, conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, saber gestionarlos y después intentar conocer los de los niños y saber que también para los adultos es difícil gestionar las emociones, que no solo los niños están tristes, no saben por qué, sino que los adultos también nos pasa lo mismo. Entonces, de eso se trata extraescolar de inteligencia emocional. Ahora mismo estábamos hablando con la educadora inteligencia emocional y nos decía que simplemente una sesión que tiene preparada para esta semana era ponerles canciones y que ellos sintieran expresaran lo que sentían con esas canciones, que les puede evocar tristeza, felicidad, algún recuerdo. Entonces simplemente eso se habla y hay veces que sobre las emociones no se hablan. Entonces está bien que tengan una hora a la semana en la que reflexionen y hablen sobre las emociones.
También tener en cuenta su opinión, escucharles y darles su lugar, ¿no?
Nosotros siempre hacemos mucho hincapié en escuchar a los niños. De hecho, en nuestras extraescolares hacemos encuestas de calidad y las encuestas de calidad no van solo dirigidas a la junta directiva del centro, profesores y familias, sino también a los niños. Está claro que hay como una deriva donde parece que la opinión de los niños no importa y en las actividades extraescolares es lo más palpable en ese aspecto porque acaban apuntándose los usuarios finales después de haber pasado una serie de filtros. Primero es el AMPA del centro el que elige qué actividades extraescolares van a dar, luego es la familia la que decide a cuál le apunta y finalmente es el niño el que acaba en esa actividad extraescolar. Y bueno, nosotros creemos que es fundamental escuchar a los niños, que ellos digan qué les interesa, qué les gusta y qué les apetece hacer, porque obviamente pues en el mundo necesitamos de todo, necesitamos artistas, necesitamos cantantes, periodistas y no necesitamos solo matemáticos y lingüistas. Y parece que la educación formal nos aboca a eso, ¿no? A matemáticas, lengua, inglés, y dejamos de lado un poco todo lo demás. Y si no escuchamos al niño, no pensamos un poco en qué quiere ser, pues luego cuando acaba la educación secundaria y se tiene que enfrentar a los estudios universitarios, no sabe qué elegir porque realmente él no sabe qué quiere ser, porque todavía no ha tenido la oportunidad de descubrir qué le gusta, en qué es bueno y en qué puede ser útil a la sociedad. Y para nosotros eso es algo vital y fundamental.
¿Cómo reciben ellos, los niños, estas prácticas, estas actividades que realizan día a día de forma novedosa? Por ejemplo, este año aquí en Cabezón de la Sal.
Pues la verdad es que las reciben muy bien. Nos gustaría que fuesen capaces de trasladarle a los padres todo lo que hacen, porque llegan a casa felices, contentos y encantados, cuentan un poco la anécdota de hoy me he subido y he hecho equilibrios o hoy hemos estado escuchando canciones, y no son capaces de enseñar a la familia el abanico de posibilidades que se les ha abierto y todo lo que han podido hacer. La aceptación que hemos tenido en el centro educativo ha sido muy buena. Hemos recibido bastantes comunicaciones de las familias felicitándonos por las actividades y diciéndonos que están muy contentos, algo que a nosotros nos encanta, porque siempre escuchar eso pues te sube la moral y la verdad es que te alegra mucho. Y lo que más ilusión nos hace pues es eso, saber que los niños acaban la actividad extraescolar y le preguntan a la educadora cuál es el próximo día que van a tener actividad, o te dicen que se le ha pasado la hora rapidísimo y que no se quieren manchar con sus padres.
¿Son escépticos los padres con esta alternativa al modelo tradicional?
A ver, sí que es verdad que cuesta un poco romper las actividades típicas de inglés, karate o fútbol. Pero bueno, poco a poco estamos intentando que los padres vean lo que se hace, que los niños salgan contentos, que disfruten, que se lo pasen muy bien y que sobre todo vean el sentido que nosotros buscamos. Sí que es verdad que al principio, cuando ofrecemos pues inteligencia emocional, humor y circo o TIDI, que es una de nuestras actividades estrella, pues sí que es verdad que rompe un poco con lo tradicional. Entonces los padres pues se muestran un poco recelosos de buf, es que igual no le gusta, igual no sé muy bien si va a funcionar, sí. Luego, cuando lo prueban, sí que es verdad que gusta mucho y sí que se está abriendo ese tipo de actividades, porque al final lo estamos conociendo. Estamos haciendo que los padres y los niños lo conozcan y les guste.
Vosotros, después de 4 años ya inmersos en este proyecto, ¿consideráis que el sistema educativo va por este camino cada vez más o sigue anclado en lo que conocemos habitualmente?
Sigue anclado por la gran problemática que hay en esta sociedad, que es que el sistema viene marcado un poco por lo que nos demandan en cuanto a ese resultadismo que hablábamos antes. El informe PISA está ahí presente en todo momento y parece que tenemos que llegar a unos criterios y a unas evaluaciones donde tenemos que conseguir que luego etiqueten a la educación como algo que funciona o no funciona. Y realmente pues la educación tiene que ser algo mucho más vivo, donde el educador tenga mucha más libertad y mucha más presencia, y que la libertad de cátedra sea algo real, donde podamos trabajar en función de los recursos que tenemos y no tanto en función de lo que nos demandan. Tradicionalmente pues sí que estaba la educación bastante más anclada y ahora vemos corrientes un poco más frescas y vemos cierta apertura, pero todavía va a ser muy difícil hasta que no rompamos ese corsé que nos asfixia un poco y que viene marcado también por las leyes de educación que son tan cambiantes y que parece que se preocupan más por adoctrinar un poco, ¿no?, en ciertas ideologías que por el resultado final de la educación, que debería ser pues algo consensuado y algo que debería venir marcado por el amplio espectro de inteligencias que tiene el ser humano, ¿no?, que es un poco lo que adolece, por decirlo así.
¿Vosotros pensáis que favorece el fracaso escolar el hecho de establecer un baremo del 1 al 10 y quien no lo cumpla no llega?
Sí, desde luego que cualificar a la educación o a donde llegan los niños sí que puede adolecer al fracaso escolar. Nosotros lo que intentamos es lo que hablábamos el otro día. No queremos, muchas veces en nuestras extraescolares los padres nos han pedido notas cualificativas. Nos piden, o sea, acabamos la extraescolar y nos dicen, ¿y las notas de inglés o y las notas de cualquier actividad? Da igual, o sea, humor y circo o inglés, nos da igual. Nosotros decimos que no van a tener unas notas. Pueden tener un feedback de cada semana de le gusta mucho, ha aprendido esto, hemos hecho lo otro. Intentamos que haya muchas puertas abiertas en las extraescolares. Sí que es verdad que al final del trimestre hacemos para que los padres entren, participen, vean lo que se hace, vean lo que han aprendido los niños. Pero sí que es verdad que nosotros estamos totalmente en contra de poner una nota numérica a lo que ha aprendido un niño, porque al final no es lo que buscamos, ni lo que creemos que es lo correcto.
La educación es la base de todo en cualquier sociedad. ¿Se le da la suficiente importancia, por ejemplo, aquí?
Pues parece que no. Parece que la educación es algo obligatorio, que tienes que ir al cole cuando eres niño y ya cuando acabas, pues no tienes por qué seguir formándote y no tienes por qué seguir estando un poco involucrado en el mundo académico. Realmente nosotros creemos que la educación no solo se imparte en las cuatro paredes de un aula, o que no estás educando cuando estás yendo por la calle y estás interactuando con el resto de la sociedad. La educación es algo que está presente en todo momento. Aprendemos viendo la tele, aprendemos yendo a comprar el pan y hablando con la gente que nos atiende. Aprendemos en todo momento, desde que nacemos hasta que fallecemos. Y el objetivo fundamental es que esa educación que nos rodea pues sea algo prioritario para que la sociedad realmente se dé cuenta de lo que tiene que hacer para que funcionemos de una manera mucho más saludable. El hecho de encontrar a alguien por la calle y que esté haciendo algo mal, pues arrojar un papel al suelo o un acto de vandalismo, y que sea la propia sociedad la que corrija esos comportamientos, es algo muy positivo y es algo que realmente deberíamos
potenciar
para que seamos mucho más sanos y mucho más saludables en esos aspectos.
Es una labor de todos y a veces tendemos a dejarla en manos solamente de los educadores, ¿no? De los profesionales de la educación, y no nos damos cuenta de que, como decía antes Maite, no es llevar al niño al colegio y que le enseñen, ¿no? Es una labor de toda la sociedad.
Exactamente, tenemos que ser conscientes de ellos, tenemos que ser lo más pesados que podamos en ese aspecto, para que todo el mundo participe de la educación, no solo de los niños, sino del resto del mundo, y que nos sirva para relacionarnos tanto como hacíamos igual en tiempos más pretéritos, donde las redes sociales no estaban tan presentes y donde hacíamos un poco más de vida en la calle, que es algo que también hemos detectado, que bueno, ahora estamos en la era de la información y de la comunicación, pero muchas veces nos cuesta más relacionarnos con otras personas.
En la Escueluca, aparte de tener ya un posicionamiento, habéis trabajado mucho con el Ayuntamiento de Santander y habéis destacado por el modelo que planteáis, que es todo esto que estamos hablando, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros, por ejemplo, nuestros campus de verano, que es con lo que más hemos trabajado en el Ayuntamiento todo de Santander, hemos roto un poco el hacer campus de tiempo libre y ya está. Nosotros contratamos a maestros, cosa que antes no se hacía, se contrataba a monitores de tiempo libre. Nosotros, además de monitores, intentamos que sean maestros, ¿vale? Porque sí que, aunque sea el tiempo libre, aunque están evidentemente disfrutando y pasándoselo muy bien, queremos que esa parte formativa siempre esté en todas nuestras actividades. No solo en las actividades que se hacen en la educación formal, sino en la educación no formal. No solo en el horario lectivo, como en el horario no lectivo. En el verano se lo pasan genial, lo hacemos todo a través de juegos de agua, gincanas, todo a través de juegos, pero sí que metemos la parte formativa y de educación. Entonces, por eso también contamos con la figura del maestro, porque nos parece muy importante, además de la integración social, que también está en nuestros campus, y la educación social, ¿vale? Para integrar a todos los niños, y por eso hemos roto un poquito pues lo que se estaba haciendo previamente, que era pues tiempo libre puro y duro.
Y aparte, vais acordes a los tiempos, porque tenéis una actividad de programación y robótica llamada Código Bot, ¿lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho perfectamente. Nos hemos dado cuenta que la programación y robótica va a estar muy presente en el aula, va a estar muy presente en el futuro laboral de los niños de hoy en día, y hemos querido especializarnos un poco. Hemos desarrollado una rama para que podamos ofertar una serie de actividades donde la programación sea algo más importante que simplemente adquirir esos conocimientos. Y de hecho la filosofía de Código Bot es inteligencia emocional, donde consigamos también que...
Tecnología emocional,
perdón.
Hablamos en términos ya sí. Muy evolutivos.
Donde, bueno, pues buscamos un poco que los niños empiecen a coger gusto por la programación, que va a ser algo fundamental, va a dejar de ser una actividad extraescolar y se va a convertir en un soporte de las mismas, y bueno, de la robótica, que todos los estudios indican que al final va a ser algo muy presente en las profesiones del futuro, ¿no?
Y por otro lado también os habéis metido ya en el ámbito del riesgo y la exclusión social de menores que pueden encontrarse en esta situación, ¿no?
Sí, tenemos un proyecto también con el Ayuntamiento de Santander a través de las unidades de trabajo social. Durante todos los días pues estamos 2 horas con niños que están en riesgo de exclusión, y desarrollamos una serie de actividades donde el objetivo es educar en valores. Y bueno, es un proyecto que particularmente pues a nosotros nos da muchas alegrías y mucha felicidad, porque podemos ver la progresión de esos niños. Y bueno, pues el año pasado, sin ir más lejos, llevamos a una de las UTS al cine, y los niños salían diciendo que había sido el mejor día de sus vidas y casi con lágrimas en los ojos. Y como comprenderás, pues para nosotros eso es algo que nos enorgullece y nos hace sentirnos genial y fenomenal, porque algo tan sencillo como llevarles al cine, trabajar una película y que ellos puedan tener una infancia lo más normalizado posible, pues es algo genial. Y al fin y al cabo, pues es un proyecto que realmente nos encanta, porque vemos que es algo bastante necesario, bastante productivo, y que en unos pocos meses es bastante fructífero y se ve una evolución de los niños. De hecho, el año pasado, algo que nos encantó también, las familias de una de las unidades de trabajo social escribieron una nota felicitando a los educadores que habían estado trabajando allí, pidiendo que este año acudiesen los mismos y bueno, pues que se organizasen y coordinasen eso para hacerlo entre todos, que nos lo hiciesen llegar y leer unas palabras tan bonitas, pues poco más, y casi nos ponemos allí a llorar.
Normal. Bueno, chicos, vamos a dar ya a ir dando por finalizada esta entrevista. Lo que sí me gustaría saber es que si algún padre o madre nos está escuchando, o algún niño, y quiere apuntarse a alguna de estas actividades, ¿está a tiempo o ya no? En el Ramón Laza.
En el Ramón Laza está a tiempo, pero bueno, tiene que ponerse en contacto con el AMPA, ¿vale? Son ellos los que se encargan un poco de gestionar las altas y bajas, y obviamente pues nosotros les animamos a que participen en no solo en nuestras actividades extraescolares, sino que también se asocien al AMPA y participen un poco más de la comunidad educativa del centro. Y bueno, si nosotros les podemos resolver alguna duda sobre qué es lo que hacemos o cómo lo hacemos, también estamos a su disposición.
Gracias y a seguir.
Muchas gracias a ti.
Los martes y los miércoles son días de Champions.